A modo de introducción, pensaba cuando, bueno, estoy esperando que llegue ya el libro a mis manos aquí en la librería local del pueblo, pero pensar que viene a cumplir como un modo, o de un modo alguno, la herramienta que todos quisimos tener alguna vez, de ir o abrevar aquellos lugares donde Borges solía ir a buscar sus escritores predilectos, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo llegan a construir este libro, ¿no? que tiene que ver con el ir a las fuentes propias de aquellos que nutrieron a Borges?
Claro, bueno, Borges, a través de su biblioteca uno puede darse cuenta, digamos, de cuáles eran sus preferencias literarias. La biblioteca de Borges es la hereda de su padre, que a su vez la había heredado de su abuela inglesa. Así que la mayor parte de los libros que hay en su biblioteca son libros de escritores ingleses. Y también hay, por supuesto, franceses, españoles, italianos, también bastantes. Pero predomina, digamos, lo inglés, porque era la biblioteca de su abuela. Naturalmente su abuela era inglesa y leía en inglés.
Claro. María, le pregunto esto, tratando de meter en lo que tiene que ver con, entre comillas, digo, la cocina de la biblioteca de Borges. ¿Cómo era él con su orden dentro de la biblioteca? ¿Tenía un orden especial? ¿Tenía alguna forma de ordenar y de encontrarlos luego aquellos volúmenes, libros, ejemplares?
Sí, él había ordenado, digamos, su biblioteca cuando todavía veía, y entonces así él podía saber en qué estante estaba cada libro, ¿no? Y en su cuarto, en bibliotecas así que para él eran especialísimas, tenía lo que era la pasión de su vida, que eran los libros en anglosajón y en islandés.
Pensando también cuando uno lee sobre Borges, o precisamente ahora que despierta esta curiosidad mayor aún, estas lecturas de Borges, tiene que ver con esto, ¿no? Que la filosofía y la religión fueron parte fundamental de sus lecturas.
Sí, por supuesto, y eso es lo que desarrolló en él esa literatura que revolucionó en prosa a la lengua española, a España, ¿no? Porque justamente su pensamiento no es meramente, digamos, descriptivo de situaciones, sino que es en realidad un pensamiento que encierra filosofía, ¿no? Y meditación y pensamiento de otro tipo.
Ahí cuando veíamos algunas fotos, ¿no? De bien, precisamente el fotógrafo que trabajó sobre esta publicación reciente, uno piensa también en la artesanía. ¿Era artesano a la hora de ir trabajando, minucioso a la hora de anotar en los libros que iba leyendo? ¿Se tomaba ese trabajo con mucha minuciosidad, María?
Bueno, sí, yo supongo que sí, porque esas anotaciones las hacía él en sus libros cuando él veía. Uh-huh. Y entonces sí, y además en su propia obra era terrible, porque él corregía y corregía y corregía hasta que el editor, para que no corrigiera más, decía: "Lo siento, maestro, ha entrado para ser editado". Entonces era peor, ¿no?, el editor, porque decía: "Bueno, entonces cuando haya una reedición, por favor, avíseme". Eso significaba que iba a revisar todo el libro de nuevo.
¿En serio hacía eso? ¡Qué genio! Preguntarte también, o preguntarle, María, y discúlpeme.
Preguntarte, está bien.
Está bien, ¿no? Preguntarte acerca de esto, que tiene que ver alguna declaración tuya que me pareció fantástica, porque generalmente ingresamos al mundo de Borges, o se intenta ingresar al mundo de Borges a veces de una manera, y está muy bien, ¿no?, racional, muy intelectual, y decías que habías leído Las ruinas circulares a los 10 años, que no lo habías entendido, obviamente, intelectualmente, pero con mucha fuerza. ¿Cómo describirías ese momento a los 10 años y lo que sucedió después en el tiempo con ese texto, ¿no?
Sí, eso fue muy interesante, porque yo, por supuesto, empecé a leer eso, no sabía quién era el autor, además eran libros que yo sacaba y que no tenía que leer yo, según mi abuela, entonces yo no podía comentar nada. Pero cuando yo leí ese cuento, yo dije: "¿Pero qué es esto?". Y lo leí hasta el final, sin entender intelectualmente una palabra, pero fue tan fuerte la forma en que ese cuento me tomó, que hasta el día de hoy se salieron a ley diciendo que hay que quemar la obra de todos los autores, salvando solamente una pieza de esa obra. La única que yo salvo de toda la obra de Borges es esa.
Qué tremendo.
Ahora, hace unos 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, se presentaba en el Salón del Libro de París un reportaje muy interesante que le hizo Victoria Ocampo, describiéndole fotografías. Entonces me dieron el libro para que yo hiciera el prólogo. Entonces iba leyendo atentamente, por supuesto, cada una de las fotos que Victoria Ocampo le describía, y entonces él contestaba qué había sucedido allí. Muy interesante eso. Y llego a una parte en que le dice Victoria Ocampo, bueno, Borges, acá hay una casa que tiene un jardín a la derecha, una escalera a la izquierda. Y entonces Borges contesta algo, pero para mí fue tan emocionante, porque Borges le dice, ah, si es esa la casa donde yo en una semana escribí Las ruinas circulares. Durante esa semana yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, comía con mis amigos, caminaba. Pero lo único que quería era volver ahí, porque nunca, dice, nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que yo sentí a los 10 años y que me atrapó para toda la vida y que sería la única obra que yo salvaría de toda la obra de Borges.
Qué bien. María, para no molestarla más, dos cositas tienen que ver con la cuestión de Borges, los libros y principalmente los alumnos que tenía también en la universidad y en general. Pero siempre me interesó esto de la libertad con que ofrecía la literatura hacia los estudiantes y a quien se acercaba a él, no solamente por los escritos, la libertad absoluta con la que él invitaba a acercarse a los libros.
Ah, claro, por supuesto, es lo que él decía, ¿no? Si un libro no le interesa, déjelo y espere unos años y vuelva a leerlo, porque también usted habrá cambiado en unos años. Eso era una, y es lógico eso también, ¿no? Hay gente que siente, hay gente que tarda más en sentir, hay gente que no siente nunca. Pero bueno, de todos modos, es muy interesante lo que él aconsejaba, ¿no?
Totalmente. Que de hecho en algunos de los exámenes no tenía preguntas, sino que habría la libertad del propio estudiante para que se desenvolviera ahí en los temas.
Ah,
¿no?
sí, Borges nunca, él decía, bueno, ¿sobre qué quiere hablar usted?
Así, directamente.
Directamente, entonces, bueno, claro, y en toda su carrera de profesor creo que aplazó a una sola chica, porque la chica, él le decía, bueno, Beatriz sí, y la chica quedaba muda. Entonces, bueno, entonces si ya no podía contestar eso, ya estaba perdida, pero es la única que quedó como una especie de ícono así, de no saber nada.
Debe tener el orgullo de haber sido aplazada por Borges.
Exactamente, ¿eh? Porque fue la única, así que lo que ella decía, nos decía a nosotros, ¿quién? Yo soy la excepción.
Acá me tomo el atrevimiento, llega un mensaje de texto aquí a la radio y tiene que ver con una profesora de lengua y literatura, también de inglés aquí en nuestro pueblo, Mercedes Gulino, Mecha Gulino, que nos pregunta, dice, por favor, que acerquemos esta inquietud, ¿por qué y qué cosas, dice, priorizaba en los ensayos de Chesterton, dice aquí nuestra profesora?
Bueno, no sé exactamente qué es lo que priorizaba, porque como él hablaba, digamos, que le gustaba, que en general, no sé qué es lo que él priorizaba, no puedo contestar.
Está bien, perfecto, perfecto, pero queda ahí pendiente. Y ahora pendiente. Regreso, María, a las inquietudes finales, tienen que ver con la Fundación Borges, ¿no? La Fundación Jorge Luis Borges. Más allá de estar ahí en Buenos Aires, ¿tienen actividades, realizan actividades que puedan salir de Buenos Aires y estar en provincias como, por ejemplo, la Patagonia?
Bueno, sí, yo he dado representando a la Fundación, digamos, conferencias en toda la Argentina, parte de afuera, ¿no? Incluso en un lugar que es alucinante porque, digamos, es más corto el trecho en avión de aquí a Bahía Blanca que de Bahía Blanca en auto al lugar donde tenía que dar la conferencia. Y esa conferencia, digamos, en ese lugar no había hotel tampoco. Así que yo voy, cuando me llaman voy y hablo sobre lo que me pidan, ¿no?
Vamos a estar en contacto seguramente para organizar una visita aquí a Esquel, a la Patagonia, en Chubut, ¿eh?
Bueno, que no sea en invierno, también me gusta el calor.
bueno, va a ser así entonces. Y dos últimas preguntas que tienen que ver, salir un poco por el Borges o del Borges relacionado puntualmente a los libros, y tiene que ver con, hay durante mucho tiempo o algunas personas ¿Han obviado también la posibilidad de acercarnos a la genialidad de Borges en el humor, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas pastillitas que vamos encontrando cada tanto, no solamente en la literatura propiamente, sino también en aquellas declaraciones, tanto de él, con algunos videos, algunos audios que hay, sino de algunos que estuvieron cerca. ¿Quién más ha estado cerca de Jorge Luis Borges? María, fuiste vos, y me gustaría que nos cuentes cómo era él respecto al humor, ¿no? El humor cotidiano.
Bueno, yo creo que eso uno lo veía en cada cosa que él decía, ¿no? Es decir, siempre decía cosas, por ejemplo, me acuerdo, bueno, a veces era terrible, me acuerdo que una vez lo habían llevado, creo que era Menotti o algo así, ¿no?, de fútbol. Entonces a él el fútbol nunca le interesó. Decía porque no le daban una pelota a cada jugador y así estaban peleándose. Entonces resulta que lo llevan, le presentan a este hombre, también los otros delirantes, porque para qué presentarse los, si sabían que no le gustaba el fútbol. Entonces él dice, ay, dice, caramba, usted es el dueño de la confitería, porque había aparecido una confitería, una bombonería que se llamaba Minotti. Y él entonces, él se llamaba Menotti, y él confundió, no sé si a propósito o no, y supongo que a propósito, el apellido, ay caramba, usted es el dueño de la pompón. terrible.
No, genial, genial. Ya para despedirnos, es cierto que quiero, personalmente, que me certifiques o me desmientas el encuentro en Madrid, en el Hotel Palace, con Mick Jagger. Fue cierto. Hoy es el Día de la Música. Unimos a Borges con la música.
Sí, fue divino, porque resulta que estábamos sentados esperando, como correctamente dicen los españoles, que vinieran a buscarnos para cenar. Entonces, yo soy miope, y Borges estaba sentado esperando conmigo, y de pronto yo veo a un señor que se arrodilla, y a Mick Jagger, ¿no?, le agarra las manos y le dice, maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Entonces Borges le dice, ¿y usted quién es, señor? Borges no veía. Le dice, soy Mick Jagger. Ay, le dice Borges tirándose hacia atrás un poco, uno de los Rolling Stones. El otro casi cae redondo. Pero como maestro, usted sabe quién soy, sí, gracias a María, y su música me encanta porque me da fuerza para escribir. He escuchado toda su música, yo no podía creer. Y es cierto que lo admiraba, porque hay una película muy antigua que se llama Performance, donde Mick Jagger aparece en primer plano leyendo la obra de Borges, y detrás de él está el retrato de Borges.
De hecho, en una de las escenas, no recuerdo si era en esta película o no, cuando cae se le cae un libro a Mick Jagger, que cae y toma la cámara rápidamente, que esta ficción es también en un libro con Mick Jagger.
También puede ser, claro, sí.
Le hacen un primer plano al libro que cae al suelo y es ficciones de Borges.
Sí, así que es muy interesante, fue ese encuentro inolvidable.
María, le agradecemos pero profundamente esta charla aquí en Radio Nacional Esquel, y me comprometo personalmente a hacer todas las gestiones para que nos visite aquí en verano aquí en Esquel, ¿eh?
Ok, gracias.
No, mil gracias a vos, hasta luego.
Bueno, personalmente ahora empieza a bajarme las pulsaciones. Nos hemos dado un gusto aquí en Radio Nacional Esquel. El 9 de noviembre se presentó Las Lecturas de Borges, editado por Baripé Books, con el prólogo de María Kodama. María Kodama es la creadora, la fundadora de la Fundación Borges, valga la redundancia, y quien acompañó los últimos años de vida a Jorge Luis Borges, ¿no? Contó algunas anécdotas que sirven para ponerle un poquito de color también a la obra del más grande de todos. Miss You, de los Rolling Stones.